Desde Washington, la voz de los Estados Unidos de América presenta...
¡Enfoque Mundial! Música, noticias, comentarios, deportes. El diario Vivir del Globo en Enfoque Mundial.
Muy buenas amigos. Es de nuevo Baltasar Botero quien les da la bienvenida a Enfoque Mundial. Unas vacaciones que marcaron algo muy importante para nuestra vida nos mantuvieron un tanto alejados de estos micrófonos. Pero henos aquí contentos de volver a estar de nuevo con ustedes. Hoy, como siempre, hemos de recorrer el globo en busca de temas importantes de qué hablar. Así observaremos los cambios en el mundo comunista. Estaremos presentes en la llegada de la Pietà a Nueva York, en Los Ángeles para la apertura de la Feria Latinoamericana, en fin, en varios sitios, donde la noche primaveral deja traslucir un brillo de luna. Moonglow, como se dice en inglés, y como también lo pronuncia el director alemán Werner Müller, claro que por intermedio de su orquesta, Moonglow. Moonglow y Werner Müller en Enfoque Mundial, con páginas de ayer y de hoy. Y al decir esto, no nos referimos solamente a las páginas musicales, sino hasta las históricas.
Sucedió hace 221 años. Nací en Chadwell, Virginia, territorio colonial inglés en la América de aquella época, Thomas Jefferson, uno de los más relevantes próceres civiles de la independencia de los Estados Unidos. Después de graduarse en el William and Mary College, estudió leyes. Fue filósofo, político, diplomático, agricultor y administrador. Se ha dicho de él que Washington fue la espada de la revolución. Patrick Henry, su lengua, y Jefferson su pluma. Elegido miembro de la Cámara Legislativa en 1769, fue también en todas las asambleas sucesivas hasta ser enviado al Congreso Continental en 1775. Desde sus primeras actuaciones perteneció al partido que iniciara la resistencia contra los ingleses. Sus opiniones fueron recogidas en un folleto publicado bajo el título de Un resumen de los puntos de vista de los derechos de América. Estableció la libertad religiosa y luchó denodadamente por abolir la esclavitud. En 1784 fue enviado a Francia para ayudar en las gestiones que realizaban Benjamin Franklin y Juan Adams, al último de los cuales sustituyó después como ministro en Francia. Durante la época de Washington, prestó servicios como secretario de Estado. En 1796 fue elegido vicepresidente para luego alcanzar la primera magistratura de su país, cargo que desempeñaría en dos períodos consecutivos. El mayor éxito de su primera administración fue la adquisición de la Luisiana, territorio que le fue comprado a Francia. Envió poco tiempo después la expedición de Lewis y Clark con el fin de que establecieran las bases para la reclamación del territorio de Oregón. También despachó una fuerza naval al Mediterráneo para batir a los piratas de Trípoli que interceptaban el comercio de los Estados Unidos. Los 4 años de su primera administración fueron años de prosperidad. En 1804 se le reeligió para un nuevo período por abrumadora mayoría. Su legado político-filosófico permanece aún vivo, como una antorcha que ilumina el sendero de los principios de la democracia y la libertad. Thomas Jefferson falleció un 4 de julio de 1826, día y mes de tan memorable recordación e importancia para la nacionalidad que él contribuyó con su patriotismo y talento a fundar. Sucedió hace 221 años.
Nacía en Shadwell, Virginia, Thomas Jefferson, tercer presidente de los Estados Unidos y prócer de la independencia de su patria.
La moda, o el deseo de hacer más agradables las cosas que nos rodean, se extiende hasta más allá de los límites que nos atrevemos a suponer. Y para darnos fe de esto, aquí está Carmen Torres.
Cuando los papeles de envolver comenzaron a aparecer decorados con distintos dibujos previamente impresos, causaron una gran sorpresa y en general fueron aprobados por la casi totalidad de los clientes. Y de allí en adelante, los paquetes de tiendas, almacenes, zapaterías y toda clase de negocios fueron no solo atractivos, sino más propicios a la curiosidad, más incitantes a la tentación de saber qué llevaban adentro. Luego, muchas casas personalizaron o identificaron sus papeles de envolver o bolsas con dibujos característicos y propios, como para que cada uno, viendo el paquete, supiera certeramente dónde fue adquirido. Y por este camino, moda y gusto se abrieron paso. Pero como la imaginación no descansa, resulta que últimamente las fábricas de ciertas clases de papeles se han dedicado a decorarlos vistosamente. La primera de ellas fue una pequeña fábrica de toallas y pañuelos de papel que decidió decorarlos con flores y dibujos de suave colorido. Y cuentan las cifras de contabilidad de dicha fábrica que desde que comenzó este nuevo tipo de papeles decorados, las ventas aumentaron extraordinariamente. ¿Cómo habrá resultado el asunto que ahora otra fábrica mucho mayor que la primera, que a su vez había patentado el sistema a la idea de decorar sus toallas y pañuelos de papel, acaba de comprar íntegra a la pequeña para poder expandir en sus propias líneas de producción el sistema de decorar toda clase de papeles, toallas y pañuelos destinados al uso sanitario y personal, partiendo de la idea de que siendo imprescindible tenerlos a mano, es mucho más grato tenerlos si están decorados con sentido del buen gusto y calidad. Y así desde ahora ya no van quedando para ser decorados nada más que los papeles en que vienen impresas las cuentas a pagar. Pero a estos ni siquiera la decoración puede salvarles de que uno los mire con cierto odio.
Mi romance, la composición de Rodgers y Hart, en enfoque mundial, la trajo la orquesta de Ralph Martiri. Desde hace algún tiempo, el señor Khrushchev ha manifestado todos los síntomas del hombre que se encuentra en una encrucijada. El viaje a Hungría le dio ocasión de hacer declaraciones que han confirmado pronósticos que los comentaristas políticos mundiales han estado esbozando desde hace algún tiempo. De esto nos habla ahora Mauricio Goldstein.
La experiencia nos dice que debemos mantener una actitud de cautela. Sin embargo, las declaraciones del señor Khrushchev, televisadas desde Moscú el domingo pasado, nos revelan que, a su modo de ver, se encuentran en tela de juicio tres principios básicos del comunismo. Primero, la beligerancia como forma de imponer el régimen. Segundo, el comunismo como único sistema económico válido. Y tercero, la infalibilidad de los líderes comunistas con la Unión Soviética como patria del proletariado. En cambio, recomienda la coexistencia pacífica, reconoce los triunfos de otros sistemas económicos y en una frase que constituye posiblemente la clave de su posición actual, declara: «Hemos borrado para siempre de nuestras relaciones exteriores todo elemento de desigualdad, todo intento de imponer la experiencia y la política de un país sobre otras naciones amigas. En la gran comunidad de las naciones socialistas no ha de haber unas pequeñas y otras grandes. No ha de haber maestros infalibles ni alumnos sumisos». El efecto que tendrán las palabras y las decisiones que tome el señor Khrushchev en un futuro cercano serán de sumo interés, y los observadores de la escena política mundial esperan que el primer ministro ruso dé el próximo paso, que posiblemente confirmará una posición que hasta el momento se considera con esperanzas, aunque con cautela.
Ha sido un comentario sobre un tema de actualidad. Este es Enfoque Mundial para nuestros oyentes de habla hispana en América Latina. Desde Washington escuchan Enfoque Mundial. Un paisaje sin límites, pero repleto de cambiantes imágenes, es el que sirve del ser humano como punto de partida para cada uno de los apuntes personales que Carlos Bañales Mariño nos entrega en ese decir.
Oiga, amigo, ¿se ha fijado usted alguna vez hasta dónde este rodar diario de los seres y las cosas puede enseñarnos la magia estupenda de sobrevivir, de navegar en la cresta de las olas, en el ala del viento, cuando aquello que nos rodea naufraga y se hunde? A veces, quien lo observara de lejos, como al margen del campo donde se riñe esta lucha que es vivir, podría pensar en despego, en indiferencia, en frialdad o en desamor, cuando uno abre las manos y deja deslizar de su hueco aquello que durante mucho tiempo retuvo un poco, o durante poco tiempo retuvo mucho. Sin embargo, nada más en desacuerdo con la realidad. Es precisamente por ardor, por entereza, por amor, que también se pueden abrir las manos y dejar escapar lo apresado. Nos enamoramos de una cosa o de una idea o de un plan, pero si acaso nos atamos demasiado a ello, si acaso entregamos demasiado nuestra alma y nuestra vida a cambio de lo que nos deberá venir, cuando el riesgo de una crisis o de un descalabro o de una ausencia se haga realidad, nos sentiremos mucho más desnudos y desamparados. Es difícil establecer cuál es el punto de equilibrio, cuál el justo balance, cuál la dimensión precisa en el darse y el no darse, puesto que esta medida es absolutamente personal, absolutamente individual. Es precisamente uno de los imponderables que nos rigen desde dentro mismo del individuo, capacitándonos para no sufrir más allá de lo que podamos resistir, para no esperar más allá de lo que nos será dado aprovechar, para no soñar más de lo que se puede hacer realidad. Y es así, cuando uno aprende a jugar con esa magia secreta de que hablábamos antes, para continuar mirando las estrellas en el fondo de la noche, soñando que hay una distancia posible de cumplir para alcanzarlas, mirando el horizonte distante, esperando encontrar un camino que nos conduzca hacia él, tendiendo el oído a la distancia en procura de esa voz lejana, canto y ruego, caricia y reclamo, seguros de escucharla. Solo así uno alcanza a comprender cuántas veces es muy difícil decir sereno, generoso, optimista, mientras el viento en torno a uno se hace tromba y la espuma de la ola se quiebra en el peñasco. Piénselo, tal vez usted también comprenda. Y ahora, amigo, hasta la próxima.
Gracias, amigo Carlos Bañales, y hasta la próxima.
Surrender to
El nombre de Irving Berlin está ligado sin duda a la casi totalidad de las composiciones musicales que lograron éxito en este país y también en el mundo entero. Una de ellas fue Marie, página que escuchamos en interpretación de la orquesta de Freddie Martin. Si bien es cierto que las despedidas siempre son tristes, los recibimientos siempre son alegres. Y de un recibimiento muy especial nos habla ahora nuestro corresponsal en Nueva York, Antonio Enrique Jiménez.
Para Enfoque Mundial, les habla desde Nueva York Antonio Enrique Jiménez. El magnífico grupo escultórico de Miguel Ángel, la famosa Pietà, llegó hoy sano y salvo al puerto de Nueva York a bordo del transatlántico italiano Cristóforo Colombo. La Pietà estará en exhibición en el pabellón del Vaticano en la Feria Mundial de Nueva York, que se inaugura la semana que viene. Las precauciones que se tomaron para que el viaje de la famosa obra de arte fuera lo más seguro posible son casi increíbles. Por ejemplo, el capitán del Cristóforo Colombo desvió el curso de la nave unas 160 millas al sur de las Azores para evitar que el barco hiciera movimientos violentos. Con todo, al ser descendido el cajón conteniendo la estatua, hoy hubo momentos de tensión en el muelle mientras una grúa bajaba lenta y suavemente el precioso cargamento hasta la barcaza en la que esperaba el obispo de la diócesis de Brooklyn, que vigiló atentamente el descenso. Pasado mañana la Pietà será desembalada y sacada de su caja de hierro, que está llena de goma, para que la Pietà resistiera los golpes y, en caso de mucha mala suerte, pudiera flotar en el océano.
Fue un informe desde Nueva York para Enfoque Mundial. Al Hurt, el hombre que físicamente se parece más a Papá Noel que a un músico, fue el intérprete de Blueberry Hill, de Lewis y Stock. Los productos de los países latinoamericanos serán expuestos en un sitio singular de la ciudad de Los Ángeles. La histórica calle Olvera será, en efecto, el emplazamiento de la primera feria comercial e industrial de la América Latina. En un enfoque sobre el importante acontecimiento, aquí está Humberto Castellanos.
La creación de la Feria Comercial e Industrial es una fase del proyecto de restauración de la Plaza Vieja, donde se fundó la ciudad de Los Ángeles. La iniciativa del proyecto correspondió a la asociación denominada El Pueblo de Los Ángeles, corporación sin fines de lucro que que colabora con dependencias municipales del condado y el estado de California. La Feria Comercial e Industrial de la América Latina tendrá por escenario el edificio ocupado un día por la primera bodega de vinos de Los Ángeles. Su propósito es servir tanto de atracción comercial como turística. La feria hará las veces de oficina, lejos de sus propios países, para los hombres de negocios latinoamericanos, proporcionándoles toda clase de medios para la exhibición de sus productos. Podrán contar con los servicios de mecanógrafas, traductores, salas de conferencias y locales de ventas. Anualmente pasan por la calle Olvera más de 2 millones de visitantes, y el director de la feria, Bill Gaskin, ha dicho que a todos ellos les agradará pasar por los salones de exposición, utilizar las facilidades de la biblioteca con libros en inglés y español, así como disfrutar de la terraza-restaurante desde donde se dominan los salones de la exhibición. El restaurante, dijo el señor Gaskin, ofrecerá cada mes los platos más típicos de cada país latinoamericano. Respetando el orden alfabético, los comensales podrán gustar durante los primeros 30 días platos argentinos. El director de la muestra ha comentado: "Creemos que la feria será un sitio ideal para exhibir los artículos y productos de la artesanía y la industria latinoamericana", y agregó: "Los Ángeles está considerado como la puerta de entrada comercial a la América Latina. Además, en esta parte del país vive más de 1 millón de personas directamente vinculadas con la historia y la cultura de la primitiva California". El señor Gaskin, quien recientemente efectuara un viaje a través de 14 países con el objeto de estudiar las necesidades industriales y comerciales latinoamericanas, expresó que los compradores diseminados por el sur de California deben darse cuenta de los productos disponibles en la América Latina. Entre los que serán exhibidos en la feria figuran muebles, losetas, curtidos, café, piedras y madera, alfombras, objetos de alfarería, licores, prendas de vestir, lanas, pinturas y loza fina. En la feria queda un espacio disponible y su personal puede facilitar datos al día sobre las oportunidades, necesidades y mercados existentes a ambos lados de la frontera. Queda aún por realizar uno de los proyectos más ambiciosos de la Feria Industrial y Comercial, la construcción de un edificio de 5 pisos a levantarse muy cerca de la feria, que servirá para alojar las oficinas de todos los consulados latinoamericanos de la ciudad de Los Ángeles, centralizando de este modo la actividad comercial de la América Latina.
Hemos llegado al final de otro programa de Enfoque Mundial. Baltasar Botero les invita cordialmente al siguiente espacio por estas mismas emisoras. Enfoque Mundial.